Vamos a la palabra. ¿Qué les parece? Es lindo eso. Isaías capítulo 7, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Ahí están los nombres del Señor Jesús. Nombres interesantes. Yo estoy estudiándolos. A mí siempre me hubiera gustado que, como los últimos tres nombres son Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, el primero fuera admirable consejero. Algunos dicen que es así, que es admirable consejero. Pero hay una coma entre admirable y consejero. Entonces, tomé en cuenta, ya hice el estudio de admirable, ahora quiero compartir con ustedes algunos pensamientos acerca de este nombre del Señor Jesús, consejero. Me guardé el reloj y lo tengo que dejar porque si no, Pablo mira el reloj. Me acuerdo de papá que miraba el reloj así y nos marcaba a lo que hablábamos, el horario que teníamos. Es interesante la palabra consejero. Cuando pensamos en la palabra consejero, pensamos en alguien que da consejo. Hay carreras de consejería. Ahora, el término en el original no es alguien que da consejo, sino alguien que no necesita consejo, que es autosuficiente. Es un soberano que no necesita consejo. Él no necesita el consejo. Él es la palabra autorizada. Él es el Verbo de Dios. Y vemos su palabra, por ejemplo, en la creación. Dice Hebreos capítulo 11, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. ¿Y quién es este Dios? ¿Qué persona de la Trinidad es la que dijo la palabra para que todo sea? Porque por él, dice el apóstol y para Él son todas las cosas, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la expresión de creativa de la Divina Trinidad, es el Señor Jesús. Y con su palabra hizo todas las cosas. Cuando viene a la tierra, las primeras palabras que le escuchamos decir hablan de su seguridad para el compromiso que tenía con Dios, con su Padre. Las primeras palabras que le escuchamos decir las dice en el templo a los 12 años. Y le dice a María, ¿por qué me buscaban? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Sus palabras hablaban de la seguridad que él tenía para cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Nosotros le escuchamos decir a cada uno de nosotros, a veces usamos este versículo para hablarle a los que no tienen a Cristo, pero este versículo es para nosotros, mis hermanos, y es un versículo que ustedes van a necesitar después que se vaya todo este mundo, este grupo hermoso de hermanos que van a venir a visitarles. Y esperemos, yo voy a hablar con la iglesia para alguna cama. Yo tengo dos camas, pero no estoy en condiciones de frente interno para hospedar en este momento. Me encanta, nos encantó toda la vida hospedar. Mi señora siempre se decía, ¿por qué no avisás? Avisá que vas a llegar. Pero gracias a Dios por poder hacerlo. ¿Cuáles son las palabras? Las palabras que el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Son palabras de contención. Él está siempre conteniendo a sus discípulos, siempre conteniendo a sus hijos. Sus palabras, mi hermano, mi hermana, usted las ha escuchado muchas veces. El Señor ha hablado a su corazón. Sus palabras han sido de contención para su vida, de contención para nuestra vida, de orientación, ¿sí? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No hablaba como habla la gente del mundo, no hablaba como hablan los políticos, como hablan los empresarios en este tiempo. hablaba como quisiéramos hablar todos los que nos paramos en el púlpito y acompañar con nuestra vida todo lo que decimos. Fíjense lo que decían de ellos: las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Cuando el Señor Jesús hablaba, sus palabras eran palabras de autoridad. Ahí tenemos esto, ¿no? Palabras de poder, palabras de seguridad, palabras de contención, palabras de autoridad. ¿Sí? Ningún hombre, van a decir, ha hablado así como este hombre. Pero hay palabras que nos ha gustado escuchar, y son las palabras de perdón. El pasaje al cual quiero hacer referencia es un pasaje que ustedes y todos conocemos. Es el pasaje donde está el Señor y vienen los fariseos con una mujer y la ponen en medio y empiezan a hablar en contra de la mujer y dicen, bueno, fue encontrada en adulterio. Yo siempre digo, nunca aparece el hombre aquí, fue encontrada en adulterio. La ley nos manda apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué hubiéramos dicho con nuestra mente tan reaccionaria? Hubiéramos, muy posiblemente, hubiéramos pensado como pensaban ellos. Y el Señor le dice, el que de ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Lo recuerda, ¿no es así? Esa escena es muy clara, la tenemos muy grabada en nuestro corazón. Y sigue escribiendo en tierra, y se van yendo desde el mayor, se ve que tenía más carga de conciencia en contra, y hasta el menor, y la dejan sola a ella con el Señor. Y él pregunta, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No están? No quedó ninguno, Señor. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pensando en las palabras de perdón del Señor, me fui con mi... leyendo la Escritura, me fui con mi mente a la carta a la iglesia en la Odisea. Apocalipsis capítulo 3. ¿La recuerdan? Seguramente que sí. Pero se las leo. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y caliente, o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este lo sabemos todo. A ver, todos juntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere te daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabras de perdón. ¿Qué tiene que ver con esto? La Odisea tenía a unos cuantos kilómetros unas fuentes de agua caliente y la llevaban a la ciudad. Pero cuando llegaba a la ciudad llegaba tibia, y de ahí viene la expresión, no eres caliente ni frío, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y ahí está describiendo el Señor, que conoce a la iglesia, cada una de sus debilidades. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué pensamos con la iglesia de la Odisea? posiblemente nos quedemos con porque ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿No es así? Porque nos parece una barbaridad que sea como era, que fuera como fue. Pero lo más dulce de este relato, de esta carta escrita por el mismo Señor es: yo estoy a la puerta y llamo. Y mi hermano, mi hermana, tú y yo nos parecemos muchas veces a la iglesia de la Odisea. Somos muchas veces soberbios y creemos que somos ricos, o creemos que somos los más espirituales, o estamos tan llenos de nosotros mismos que no nos encontramos y no nos vemos como nos ve el Señor. Pero no nos damos cuenta, o a veces nos damos cuenta que somos pobres, ciegos, somos débiles. Y cuando venimos a la cena del Señor, a celebrar y a comer el pan y a tomar la copa, venimos porque somos débiles. Una vez estaba Moody sirviendo la cena del Señor y le ofreció a una mujer, le dijo: coma. Dice: no, he pecado. Y entonces Moody le dijo: ¿está así, pecó? Bueno, es para pecadores, para vos y para mí. Que la voz del Señor Jesucristo es: ni yo te condeno. Abrime la puerta, déjame entrar. Quiero vivir intimidad contigo. Quiero tener una vida de intimidad con vos. Quiero cenar. La cena es ese encuentro especial que tenemos con los que amamos, con nuestros amigos. No vamos a cenar. Por ahí vamos a almorzar con cualquiera, pero cenar es muy distinto. Mi hermano, mi hermana, quisiera que vos y yo en esta tardecita, en esta noche, veamos al Señor Jesús hablándonos con palabras de perdón. Ustedes se acuerdan que una de las bienaventuranzas era: bienaventurados los que lloran. Y las lágrimas que uno derrama, la mayor cantidad de lágrimas que uno derrama es por su propia debilidad. Pablo diría: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Somos débiles, pero las palabras del Señor vienen a nuestro corazón: ni yo te condeno, déjame entrar. Quiero vivir con vos, quiero intimar con vos, quiero bendecirte a vos. Mi hermano, mi hermana, que en esta tarde, con todas las debilidades que cada uno de nosotros trae, no me las cuenten, suficiente con las que yo tengo, podamos celebrar la cena del Señor, escuchando su voz: déjame entrar, cena conmigo. Porque las últimas palabras que Él dijo, la última referencia que quiero hacer, es que son palabras de victoria. ¿Cuáles son las palabras de victoria del Señor Jesús? Consumado es. Hoy vamos a recordar su muerte en la cruz. Él carga el pecado de todos nosotros. Afligido Él y afligido no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores no enmudeció y no abrió su boca. Dios cargó en Él el pecado tuyo y mío, el pecado de todos nosotros. Y cuando termina de llevar el pecado en la cruz, en esas 3 horas en las que Dios le desamparó, Él levanta los ojos al cielo y dice: consumado es. El negocio que el Padre me dio que haga, lo terminé. Tomé la copa, pagué el precio. Ahora la salvación es para todo aquel que cree. Vos y yo hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y cantamos con gratitud a nuestro Dios por su victoria. Y cuando celebramos la cena del Señor, recordamos tanto amor, tanta bendición, tanta gracia de parte de nuestro Dios, y le escuchamos decir: te perdono. Mi hermano, mi hermana, recordá al comer el pan y al tomar el vino, que fue por vos y fue por mí, y que nos gocemos en gozar del perdón de Dios en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.
Padre, te damos gracias por tu perdón. ninguno de los que está aquí merece estar en esta celebración. Solo, por pura gracia, llegás a nosotros en esta noche y por encima de nuestra dignidad nos invitás a esta mesa. ¡Qué maravilla! Participamos del pan con gratitud.